Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
Muy buenas tardes. Un hombre que tiene necesidad de comprar sexo no es un verdadero hombre. La frase no es mía, es de Sor Valeria Gandini, misionera comboniana que lucha contra la trata, contra la lacra y la vergüenza de un drama que afecta a 21 millones de personas. Y tiene toda la razón. Ahí comienza todo. El gran problema de la trata de blancas, de la prostitución, está en el consumidor. Es vergonzoso, es indignante, es inhumano el tratamiento que se hace a la mujer o a los niños o a los que aún se consideran esclavos. Sí, sí, existen esclavos en el mundo. Hoy se celebra una jornada de reflexión sobre estos temas promovida por el Papa Francisco, de la trata, de cómo también afecta y mucho. En España hablaremos hoy, pero también de otros temas, porque de este trabajo por recobrar la dignidad de las personas saben mucho en Manos Unidas. Hoy también celebramos su jornada. Una jornada importante donde nos piden ayuda para terminar con la pobreza en el mundo. ¿Te apuntas? Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
La jornada de la trata es, entre otras cosas, por una santa.
Por Santa Josefina Baquita. Una cosa, antes de hablar de Santa Josefina, vamos a dar a Dios lo que es de Dios y vamos a recordar que el 11 es la Virgen de Lourdes, por recalcar un poco que es la jornada del enfermo y que la Virgen de Lourdes se aparece en Lourdes a Santa Bernadette para comunicar lo que es el amor de Dios con especial ayuda a los enfermos y a los necesitados. Se aparece como la Inmaculada Concepción. ¿Sabes qué pasa? Que es que resulta que 4 años antes Pío IX había proclamado el dogma. Entonces es la Virgen, pues para decir, cuando le dicen, oye, ¿y quién te lo ha dicho? Entonces ella le pone en francés, Jésus l'Immaculé. Entonces es como la manera de avalar la Virgen también un poco el dogma definido de que ella es inmaculada desde el primer instante de su concepción. Santa Apolonia mañana, el día 10 la hermana de San Benito, Santa Escolástica, y hoy es Santa Josefina Baquita. Santa Africana de Sudán, ella dice que a los 9 años iba con una amiga cuando estaba cuando por allí iban los esclavistas. Entonces a la amiga la aíslan, la dicen dos hombres que vaya por fruta que están necesitados de comer, a ella la agarran con cepos y pasa sucesivamente por 4 amos. Dice que ella se veía morir. El quinto amo es un amo muy religioso que la trata bien, la da una dignidad y entonces se va con él a Italia y entra en contacto con la universidad, con los estudios, se hace una persona digna, al final abraza también la fe y ella se hace canosiana, que es de Santa María Magdalena de Canosa, que hablan del amor de Dios. Y ella dice antes de morir, Dios me ha dado una dignidad, soy digna por ser mujer, por ser hija suya, y dice, y si hubiese visto de nuevo a aquellos captores míos, les habría dado un abrazo, porque igual que José es vendido por sus hermanos y aparentemente es una traición, pero de esa manera sufraga el hambre en Egipto y en Israel, también yo, por mi parte, Dios me ha hecho conocer lo que es la dignidad que me viene a dar a mí y a toda mujer y a todo ser humano.
Les hubiera dado un abrazo. Un abrazo. Vaya testimonio. Sí, muchísimas gracias, Jesús Luis. Vamos con la actualidad. Las 2:09, una hora menos en Canarias. Ángelus del Papa Francisco desde Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, como era de esperar, hoy el Papa Francisco habló en su Ángelus del drama de la trata y de la curación de enfermos.
Sí, como decía Jesús Luis, este 11 de febrero se celebra es la Virgen de Lourdes y por eso es la Jornada Mundial del Enfermo. El Papa ha recordado que la curación de los enfermos, de los endemoniados por parte de Cristo, nos invita a reflexionar sobre el sentido y el valor de la enfermedad. Y precisamente en Roma, la vigilia, el 10 de febrero, se hará una iniciativa especial para pedir a la Virgen María que la potencia del amor de Dios y el conforto de su ternura paterna sea lo que llegue a cada persona enferma. El Papa recordaba que los enfermos son una vía privilegiada para encontrarse con Cristo, para acogerlo y para servirlo. Pero después recordaba esto que estáis hablando, que hoy celebramos Santa Josefina Baquita, que es el día de la oración y la reflexión contra la trata de personas. Y esto decía:
incoraggio quanti sono impegnati ad aiutare uomini, donne e bambini schiavizzati.
Animo a cuantos trabajan para ayudar a los hombres, mujeres y niños esclavizados, explotados, abusados como instrumentos de trabajo o de placer, a menudo torturados y mutilados, que cada uno de nosotros se sienta llamado a ser voz de estos nuestros hermanos y hermanas, humillados en su dignidad.
Nella loro dignità, preghiamo tutti insieme alla Madonna.
Rezamos a la Virgen por ellos y por sus familiares.
Per loro e per i loro familiari. Ave o María, piena di grazia.
Y así hemos rezado el Ave María en la plaza de San Pedro. El Papa hablaba de plaga vergonzosa, indigna de una sociedad civil. Y algunas cifras, muy rápidamente, para que tengamos claro de lo que estamos hablando. El tráfico de seres humanos afecta a 36 millones de personas hoy. Genera 150.000 millones de dólares de beneficios y es el tercer negocio mundial después del tráfico de drogas y de armamento.
Bueno, tremendo. Y esta tarde tenemos una nueva visita, ¿no?, a una parroquia en Roma.
Sí,
¿dónde va el Papa?
Pues va a la parroquia de San Miguel. Ya es la octava que visita y el programa es casi como el de todas. Se reunirá con los distintos grupos parroquiales, confesará a un grupo de personas, saludará a los niños que van a hacer este año la primera comunión y celebrará con ellos la misa. La homilía la seguiremos atentamente, pero vamos, esto empieza a las 4 de la tarde y terminará sobre las 7, o sea que imagínate si tiene tiempo para conocer a los parroquianos de esta zona que se llama Pietralata, está al norte de Roma, y allí, por cierto, habrá varios sin techo que viven en la zona.
Muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta pronto.
Non chiedi libertà. Lo sai, non sono io. A incatenarti qua. Il sentimento va già libero da sé.
Y seguimos en Italia, en Roma, porque allí está Manuel Blum. Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ayer nos contabas alguna anécdota que conocías estos días en Roma para conocer mejor al Papa Francisco, y hoy nos traes alguna más.
Pues sí, efectivamente, se trata de la conversación que pudimos tener algunos con el cardenal João Brás de Avis, que es el prefecto de la Congregación de los Institutos de Vida Consagrada y que precisamente ha sido uno de los promotores de esta jornada internacional de oración y reflexión contra la trata de personas de la que nos hablaba ahora Paloma. Pues nos contaba la relación personal que tiene con el Papa Francisco y cómo en una de las primeras veces que se encontraron después del cónclave, ya siendo el Bergoglio elegido Papa, hace 2 años, pues se echaron la culpa mutuamente, ¿no?, en broma. Por un lado, el Papa Francisco le echaba la culpa de haber sido uno de los que le había promovido y votado en el cónclave. Y por otro lado, pues el cardenal João Brás de Avis le decía, bueno, ¿y usted ha sabido que fue también el que dio mi nombre para que yo fuera prefecto de la Congregación de la Vida Religiosa? ¿Y por qué lo hizo? Y el Papa Francisco le contó simplemente, no nos conocíamos mucho, pero yo le había visto a usted en Brasil como obispo, cómo jugaba con los niños. Y pensé, un obispo que sabe jugar con los niños es el ideal para ir a la Curia Romana. Y de la Curia Romana nos habló al ser prefecto bueno, ser responsable de uno de los ministerios de las prefecturas de la vida de la Santa Sede, y nos dijo que muchas veces en estos 2 años había podido hablar con el Papa Francisco sobre la reforma de la Curia, y nos dijo algo que nos sorprendió mucho, y es que el Papa Francisco le había insistido, no solo quiero reformar la Curia Romana, quiero reformar la Iglesia, y quiero que esta sea una reforma irreversible. Nos quedamos con esa palabra, Álvaro, una reforma irreversible.
Pues muchísimas gracias, Manuel, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Álvaro.
Y hoy también es la jornada de Manos Unidas, que este año tiene como lema Luchamos contra la pobreza. Te apuntas, una petición a la sociedad española de un esfuerzo adicional, un compromiso que realmente funcione y permita dotar de oportunidades a millones de personas invisibles, privadas de sus derechos y excluidas en una toma de decisiones que benefician siempre al poderoso frente al que menos tiene. Jorge Crisafulli, misionero salesiano y responsable de varios proyectos de cooperación al desarrollo que Manos Unidas financia en Ghana, Liberia, Nigeria y Sierra Leona, nos hace un llamamiento a nuestra conciencia.
Como decía el Papa Francisco, tenemos que globalizar la solidaridad, y pienso que los españoles en este sentido son profundamente solidarios, sobre todo ante el dolor de los demás. Cuando alguien siente dolor, los españoles sienten dolor y por eso colaboran, y colaboran muchísimo. Pero no entender la solidaridad como tenerle lástima de que está por debajo y tirarle algo para que puedan comer. No, pienso que la solidaridad entendida como más que un sentimiento, una expresión de justicia que le devuelve a los pobres lo que le corresponde a los pobres.
Bueno, son muchos los proyectos que Manos Unidas financia, muchísimos, pero hoy, con motivo de esta Jornada Internacional de Oración y Sensibilización contra la Trata, queremos destacar la labor que en la India realizan las misioneras adoratrices. Caridad para Mundaigil explica cuál es su labor.
Nuestro trabajo es rescatar y rehabilitar a las víctimas de prostitución, porque en mi experiencia ninguna mujer va a la prostitución queriendo, porque pobreza es una causa. Pero lo que yo veo ahora, además de la pobreza, son engañadas, son secuestradas, son traficadas. Y una vez que han entrado en este oficio, en este trabajo, no tienen salida. Nadie quiere ayudarlas.
El problema de la trata es un problema universal. Aquí en España también lo tenemos, aunque algunos lo quieran ocultar, situaciones de pobreza y vulnerabilidad que convierten al ser humano en simples instrumentos para el lucro de otros. Enseguida les hablamos de ello.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Hay noticias que hay que analizar.
Inmediatamente he llamado a Pedro Pitarch, general de la Fuerza Terrestre en la Reserva.
Hay historias que hay que seguirlas de cerca.
Víctor tiene ahí a sus hijas, a sus dos hermanas, a varios primos, varios tíos. Está allí su familia.
Con gente que puede explicarte lo que está pasando.
¿Cuántos años llevas en Grecia, Begoña?
Uy, desde 1980.
Fíjate.
Todo lo que sucede, sea cuando sea.
Sepamos qué más está pasando.
Te lo contamos en COPE. Estar informado.
Contra el trabajo infantil. Escuelas y maestros. Contra la falta de agua potable, pozos y fuentes. Contra el hambre y la exclusión, justicia y solidaridad. Contra la pobreza, Manos Unidas. Hazte socio o haz un donativo en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A mí no me saques tu genio, que te lo mato. Si estás gordo, te dejo flaco. Si estás flaco, tómate algo. Huye de lo malo. Búscate un trabajo que hacer, algo sano. Aunque no me fíe el sol, aquí dentro hay luz. Tengo un trato, lo mío para el saco, lo tuyo más barato. Mi lengua para el gato.
El Papa Francisco ha denunciado de forma rotunda y reiterada la trata de seres humanos, una práctica que ha definido como un crimen contra la humanidad. Hoy en el Ángelus lo calificaba de vergonzosa plaga, indigna de una sociedad civil. Hoy se celebra la primera Jornada Internacional de Oración y Sensibilización contra la Trata. Se trata de ver cuáles son los problemas, de mostrar el grave delito de la trata, pero también de las pobrezas y la vulnerabilidad que esconde este crimen. En España se han celebrado vigilias, como por ejemplo en Getafe, con este motivo, y desde Cáritas, el Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, y Justicia y Paz, se pide defender en primer lugar los derechos humanos de las víctimas y aplicar con voluntad real la legislación vigente en favor de su protección y su dignidad irrenunciable. Sobre este tema hablamos con María Estrella Merchán, de la Secretaría de Migraciones de la Conferencia Episcopal. María Estrella, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, alrededor de 36 millones de personas, frecuentemente pobres y vulnerables, son víctimas predilectas de la trata. Hablamos de explotación sexual, de trabajo forzado. ¿En España también?
Sí, sí, por supuesto, claro. En España existe una realidad muy cruda porque España en estos momentos está siendo un país de destino de la inmigración y, por lo tanto, dentro de toda la inmigración hay una parte que aprovechan, lógicamente, los tratantes y los traficantes para utilizar y explotar a determinados números de personas que llegan. Esas personas, sobre todo de explotación sexual, pues está siendo entonces en España una realidad, por eso mismo, porque España está siendo un punto de destino también, de destino y de llegada de la inmigración. Y entonces, desde hace unos años, pues la trata de personas empieza a ser una realidad muy notable en España.
Bueno, el martes, durante la presentación de las jornadas, se decía una frase que puede sonar muy fuerte, pero vamos, estoy totalmente de acuerdo, decía una religiosa: un hombre que tiene necesidad de comprar sexo no es un verdadero hombre. Quizá hace falta sensibilizar.
Sensibilizar, absolutamente. Yo estoy convencida de que es que, o sea, el tema de la trata tiene un elemento fundamental que es el cliente, es el consumidor. En concreto, si estamos hablando de trata de explotación sexual, hablamos de personas que consumen prostitución. Por lo tanto, la sensibilización, tanto en el campo educativo, en el campo social, pastoral, de este elemento es fundamental. O sea, la trata conlleva muchísimas causas y tiene una problemática interior muy, muy, muy grande, porque hemos hablado también, y habéis dicho ahora mismo, todo lo que supone de dinero y de entrada de dinero, ¿no? Entonces, claro, pues políticamente se está trabajando mucho en ese terreno, pero es muy difícil quitarla, ¿no? Pero sin embargo hay un elemento, digamos, un protagonista como es el cliente, que lógicamente, ¿qué nos ocurre? Que nosotros en España tenemos una cultura muy permisiva de la prostitución y por lo tanto no somos conscientes de lo que hay detrás de ella. Y detrás de ella hay muchísimas mujeres que hoy por hoy están siendo maltratadas, explotadas, engañadas y están siendo hoy esclavizadas. La realidad de que decimos que la trata es una esclavitud del siglo XXI es muy real. Pero fíjate tú que el lema justo que nos indica la Jornada Internacional de Oración de la que habéis hablado es «enciende una luz». ¿Por qué enciende una luz? Porque no somos conscientes de esa realidad, porque no sabemos qué pasa, ni quiénes son, ni le ponemos rostro, le ponemos el rostro de mujer prostituta, por ejemplo, en la trata, o de mujer, de niños, de la China explotados, pero no le ponemos un rostro concreto.
Al final, lo que estamos haciendo es criminalizamos a las víctimas, a las prostitutas en este caso. Exacto. Y se obvia, no nos fijamos en los verdugos.
Ni en los verdugos, ni en nuestra propia responsabilidad. En la responsabilidad personal de cada uno, porque nosotros tenemos una mirada concreta y también juzgamos a las personas como las miramos y como históricamente las hemos concebido. Y esa mirada hay que cambiarla hoy por hoy. Por eso el lema incide tanto de enciende una luz, es decir, visibiliza la realidad de lo que hay detrás de todas estas realidades, pues de prostitución, de explotación laboral, de mendicidad, de matrimonios serviles, todo eso es trata, ¿no? Entonces hay que poner luz, es decir, poner luz es ser consciente, tomar en la mano qué pasa con esta realidad y darla a conocer a la sociedad. Entonces, claro, esta jornada nos hace una invitación muy clara a ser un lugar de reflexión, a tomar posturas. Date cuenta que los obispos en el año 2000 hablaban de que esta realidad es un drama humano,
sí, porque,
y moral.
Porque este no es un tema nuevo, porque la Iglesia lleva trabajándolo muchísimo tiempo. ¿Cómo es ese trabajo?
Pues en principio, ya desde el año 2000, los obispos hicieron una reflexión y distintas conferencias episcopales de todos los países también han tenido como una toma de postura de visibilizar la realidad y decir esto nos implica evangélicamente, como el mismo Papa nos ha dicho. No es una implicación solo porque la realidad hay que cambiarla, sí, por supuesto, pero es una implicación también evangélica. Es la pregunta que nos lanza el Papa de ¿dónde está tu hermano? ¿No? O sea, es esa pregunta evangélica de Génesis 4:9. Bueno, pues en ese sentido la Iglesia tiene una intervención, por ejemplo, desde la vida religiosa, con muchísimas organizaciones religiosas, trabajan directamente el tema de intervención con las víctimas, ¿no? De la respuesta directa, de la acogida, del acompañamiento, del proceso de recuperación integral. Estas mujeres a sí mismas no se identifican como víctimas de trata, evidentemente, se identifican como un proceso que han venido engañadas y ahora están en ese lugar y psicológicamente se le ha transformado todo su mundo. Entonces, claro, eso necesita una recuperación muy lenta, muy trabajosa y muy y bueno, entonces ahí está la vida religiosa dando esa respuesta inmediata. Pero también la Iglesia está trabajando en ese sentido de dar a conocer, de despertar las conciencias,
claro,
¿no?
De ofrecer esta luz. La verdad es que es un tema muy muy complejo. Yo creo que de él hablaremos muchísimo sobre este tema, ahora que estamos todos sensibilizándonos. María Estrella Merchán, muchísimas gracias por encender
esta
luz.
De nada, a vosotros, cuando
queráis. Esta luz. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
A vosotros.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Bueno. Deja la queja ya, la vida es corta.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, me imagino que contentísimo con lo de Monseñor Romero.
Por supuesto, por lo de Monseñor Romero y también por estos tres mártires europeos asesinados por la guerrilla Sendero Luminoso en Perú. Son nuestros cuatro grandes mártires contemporáneos del siglo XX, que esta semana, por supuesto, lo sabemos porque escuchamos el COPE toda la semana. Y bueno, y el Papa autorizó, por supuesto, el martirio, digamos, serán próximamente beatificados. Monseñor Romero, obispo salvadoreño, por supuesto, hablamos mucho estos años de él, son símbolos de una iglesia que recibió golpes desde todos los lados durante el siglo XX en América Latina, tanto de la guerrilla como de los totalitarismos de los estados militares. Esa guerra fría que en América Latina no fue fría, bueno, estos son nuestros mártires del siglo XX, vamos a hablar de ellos, por supuesto, estas semanas antes de su beatificación, pero una alegría inmensa, por supuesto, y ojalá que se empiecen a sanar heridas, ¿no? Sigamos, vamos a Cuba, cuánto mártir en Cuba, ¿no? Pero bueno, en este caso la noticia es que se difundió esta semana el estado de avance de lo que va a ser la primera nueva parroquia en Cuba desde 1959, porque por primera vez el régimen castrista autorizó la edificación de una iglesia, será en la ciudad de Sandino, va a ser edificada a partir de este año gracias a una donación especialmente de una parroquia norteamericana de Tampa, $50,000, una parroquia que va a tener capacidad para 250 personas desde 1959, que nos autorizaba la edificación de una parroquia en Cuba. Chile, lo anunciábamos la semana pasada, el gobierno de Michelle Bachelet impulsa un proyecto para la despenalización del aborto en Chile, el país que hasta ahora más resguarda la vida intrauterina. Un colectivo de médicos chilenos lanzó una campaña, Nadie Sobra. Recuerdan que los médicos deben hacer lo posible por defender la vida de la madre y del hijo en gestación. Para todos los que defienden la vida, trabajan en estos temas, les recomiendo el manifiesto, se puede encontrar en Google, Nadie Sobra. Trabajan todos los temas. Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, es médica, pero bueno, evidentemente nunca ha ejercido. En fin, otra polémica, a veces se juntan, un tribunal colombiano ordenó cambiar el nombre de una bellísima estatua de Cristo erigida en un cerro en Santander, Colombia, una imagen de Jesús que tiene 40 metros, que se terminó de instalar hace unos días, pero aún no se inauguró. El monumento se llama Santísimo, es un nombre lógico para Jesús. Bueno, para este tribunal, a pedido de un grupo de personas, el nombre se debe cambiar por uno que no posea connotaciones religiosas.
Pero no es una imagen de Jesús.
Y bueno, qué sé yo, ¿viste? No lo sé. Por suerte, las autoridades de Santander están firmes por ahora, incluso anuncian que pueden ir hasta la Corte Suprema de Colombia, pero bueno, se trata de una imagen preciosa que está elevada, tiene 40 metros, elevada en torno a un cerro en Santander. Veremos cómo sigue.
Perdona, hablamos en Santander, en Colombia, para que no se líen nuestros oyentes.
Hombre, ojalá que en Santander, en España, también se pueda hacer algo parecido. Punto de peregrinación para fieles y también turistas de Colombia. En fin, por último, el sábado que viene, lo sabemos, el consistorio para la creación de cardenales. Recordemos rápidamente, entre los nuevos cardenales vamos a tener un uruguayo, Monseñor Daniel Sturla, un argentino, Luis Héctor Villalba, de mérito, por supuesto, de Tucumán, español panameño, José Luis Lacunza, el mexicano Alberto Suárez Inda, y el colombiano José de Jesús Pimiento Rodríguez, quien por su avanzada edad parece que no va a poder asistir.
Pues nada, la semana que viene lo contaremos. Un abrazo, Esteban.
Un abrazo. Chao, Álvaro.
Pues no tenemos tiempo para más. Como decimos, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Sakistán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Reid y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.